Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Aquí estamos. Muy buenas tardes.
Estamos en La Chora Interminable. El día de hoy tenemos un invitado que desde hace un buen queríamos platicar con él y ahora pues tiene un libro nuevo, señor Pelón, que se me hizo fantástico. Me lo enviaron, lo vi en, lo tuve la oportunidad de verlo el fin de semana en el iPad, que eso para mí me cuesta un poco de trabajo porque el papel sigue siendo muy importante, pero no se veía mal. O sea, la verdad es que la oportunidad que tienes de ampliar las letrotas se me hacía buenísimo. Y le damos la bienvenida al señor Leonardo García Zao, un gran crítico de cine. Que además somos súper fan tuyo, Leonardo.
Gracias, Gis y Trino. Son ustedes muy admirados por mí. O sea que es un honor, ahora sí.
Oye, finalmente. Estaba como tratando de remontarme a cuando nos empezábamos a conocer.
En Guadalajara.
Sí, ¿no? O
sea, sí, fue a través del gordo. Fue a través del gordo que nos conocimos.
Ah,
Casa de Emilio.
Eso, yo pensaba que Emilio, sí.
En casa de Emilio, pero también a través del gordo los conocí.
Ya.
Sí, sí.
Y es el tema del libro, justamente.
Exactamente.
El libro que lo publica Grijalbo, que ahora también... es una editorial que ya nomás las editoriales se van comiendo otras, pero es en Random House, pero es Grijalbo. ¿Y cómo se llama el libro, Leonardo?
Se llama Guillermo del Toro, su vida, su cine y sus monstruos.
Exacto. Oye, porque tú has sido realmente muy cercano de Guillermo en todos estos años, ¿no?
En todos estos años, sí, desde que nos conocimos en el 85. Cuando él fue asistente de una película de Hermosillo que se llamaba Corazón de la Noche. Entonces ahí conoció a una que era mi novia. Entonces la novia fue el conecte, porque ella me dijo, te voy a presentar a un chavo que conocí en Guadalajara que te va a caer muy bien.
Un chavo que tiene mucho futuro, ándale.
Sí, fue voz de profeta, me dijo, no, te va a caer muy bien porque le gusta igual que a ti el cine de horror y los cómics y la más. Entonces dije, bueno, y me dio hueva, la verdad.
No.
Y dije, porque siempre que te dicen, te voy a presentar a alguien, dices, what?
Alguien que es bien interesante, ¿no?
Sí.
Él es bien interesante, dice, ya valió madre.
Ya.
No. Oye, Leonardo, porque tú eres muy poco socialito, ¿verdad? O sea, eres más huraño.
Exacto, soy más bien huraño. Entonces,
en buena onda, pues.
No, en buena onda. O sea, ya cuando conozco a la gente y me cae bien, ya se establece algo importante. Pero en ese momento me dijeron un chavo y dije, puta, va a ser de hueva.
¡Oh, no!
Y no, en cuanto lo vi y nos empezamos a hablar y intercambiar datos, nuestras manías de que el cine y tal, ya me cayó bien.
Oye, ¿no? Leonardo, pero además es que yo me acuerdo mucho de esas épocas, obviamente con Emilio en las comidas que nos invitaba Emilio y Cristina a su casa, y ahí empezamos a cotorrear contigo, y yo te decía que a mí me encantaba mucho la manera en que tú haces tus crónicas de cine. Ahorita te seguí en todo lo que estuviste en Cannes, que te seguías quejando de que ahora el festival ahora, a pesar de la pandemia, pues había muchas broncas para poder reservar, que antes era más fácil. Pues voy a ir o no voy a ir, si te alcanza el tiempo o no, ya tengo muy presente, que lo tienes muy claro, que ir a un festival es una pesadilla.
Sí, totalmente, tienes toda la razón.
¿Pero por qué? O sea, digo, claro que te veo ahí, pero yo digo, pero no mames, estás en Cannes, pero es una pesadilla.
Si yo fuera más irresponsable y me fuera a la playa, estaría mejor. Pero como no, como tengo un sentido del deber católico, entonces tengo que ir a las funciones, y eso es donde empieza la monserga, porque te digo, este año teníamos que llevar nuestro certificado de salud. Cada dos días teníamos que sacar nuestra prueba del PCR para probar que no teníamos el COVID, ¿no? Y luego encima teníamos que apartar boletos. Encima teníamos que... No, era una lata.
Pero fuiste, cabrón, eres un
Pero
héroe.
Fui, sí, sí, y sobreviví.
¿Y se nota el ambiente de que hay alarma, digamos, sanitaria?
No, en la calle la gente estaba sin cubrebocas, la gente estaba de lo más despreocupada. En la sala sí todos traían el cubrebocas, ¿no?
Ajá.
Pero en la calle tú das de cuenta que no pasaba nada.
Es que te voy a decir, una de las cosas que aquí en La Chora lo hemos dicho y que siempre te doy el crédito, que me gusta mucho cómo haces tú las narraciones desde la crítica, en este sentido no solemne, ¿no? De repente te he platicado de otros compañeros que hacen crítica, por ejemplo, un extranjero que se llama Carlos Boyero, que sale en El País. Sí, bueno, no es, pero yo digo, él siempre está de malas diciendo que todo es pésimo y la chingada. Tú también lo tienes así, pero tú con un humor bien chingón, porque dos de los chistes que me han celebrado mucho y que siempre te doy el crédito es uno que dices que los cines antiguos siempre huelen a guayaba, porque guayaba. Seguramente en la humanidad, cuando se empieza a hacer grande, empezamos a oler a guayaba. Eso es una chingonería, porque es cierto. Es cierto, ¿no?
Yo... No, pero ya sabes que ya descubrí la razón por la cual los cines viejos huelen a guayaba.
Sí, a ver, dilo, a ver.
Es el orín de gato sublimado.
Ya con ese filo dulzón.
Exacto.
Ay, ay,
ya, como todos los cines tienen chatarra tirada, o sea, palomitas viejas y todo, entonces hay ratas. Y donde hay ratas, hay gatos. Entonces los gatos se meten a los cines viejos, se orinan por todos lados y ese olor, te digo, ya sublimado se convierte en olor a guayaba.
Y sí, además tiene que ver también, Leonardo, que es combinado con el boing de frutas.
Ah, no,
que
por supuesto.
Se cae el boing de frutas y que también... No,
es una mezcla rara de olores que da como resultado el olor a guayaba.
Me dio nostalgia, ya quiero ir a un cine.
Es un piojito.
Y el otro que me encanta, que dije, no mames, ese pinche Leonardo me dio en la madre la imagen de Harrison Ford en El Fugitivo, porque Harrison Ford se pinta el pelo de negro porque
sí, claro.
Sale fugitivo y dice, y en ese momento me di cuenta que Harrison Ford es Pompín Iglesias. Valió madre, o sea, yo no veía yo El Fugitivo bien, porque decía, es Pompín saliendo de todo. Y... pude salir. O sea, dije, no mames, sí, ya todo es, va a repetir como Pompín Iglesias todo, cabrón. Qué bonita familia.
Oye, o sea, pero Leonardo, entonces tú estuviste ahorita en Cannes con la premiación de la película de esta directora, ¿no?
Sí, de Julia Ducournau. Sí.
¿Y qué? ¿Y estás de acuerdo? Si estás tú en ese.
No, a mí no canal? Me gustó.
No, ok. No.
Digo, es una película.
¿Cuál es tu veredicto?
Si la hubiera hecho Cronenberg, estaría padrísima.
Ajá.
Pero desgraciadamente esta chava no tiene el talento de Cronenberg.
Ah, es que
digo,
está...
porque es una película sobre una chava que tiene un accidente de niña de coche, le pone unas placas de titanio en la cabeza, por eso se llama Titanio. Y ya de grande, pues es un cuero, ¿no? Que se exhibe en las exhibiciones de coches, ¿no? Se monta ahí en los coches deportivos para que le tomen fotos. Y luego, acto seguido, copula con un coche.
¿Cómo?
No sabemos cómo, pero...
¿Y el tono es como medio de sátira o...?
No, de horror.
De horror.
Fantástico, sí. Porque además mata a gente clavándoles agujas de tejer en el oído.
Ay, ay, ay.
Suena exquisito.
Sí, sí. No. Y luego que resulta embarazada por el coche.
Ándale.
Sí, entonces empieza.
Pero literal, no es comedia, dices.
No, es en serio. Y empieza a tirar aceite literalmente.
Ahora sí que va a tirar aceite.
Anunciado por Bardal, ¿no? Bardal. Ya le salió su primera bujita, ¿te acuerdas?
Exacto.
¡Wow! ¿Cuál fue tu favorita? ¿Cuál entonces tú era la que tú
decías?
Mi
favorita
decías?
Era una película noruega que se llama La peor persona del mundo. Esa me gustó mucho.
Okay,
y ganó premio mejor actriz, o sea que no se fue con las manos vacías, o sea, sí ganó algo.
Apunta, Trino, para ir luego.
Sí,
la peor persona del mundo.
Mundo, sí.
Oye, ¿te gustó Drunk? Que no es de esta vez, pero
sí,
¿te gustó?
Me gusta mucho Drunk, sí.
Sí, sí. Es
buenísima.
Sí, es muy padre.
¿Y eres bebedor? Ya no me acuerdo.
No, bebo socialmente. Bebo un
Eres muy reservado. O sea, en la casa de Emilio no te veía, yo nunca te vi perder, nunca te he visto perder el estilo, por supuesto. Pero eras de que mientras todos estábamos al caballito cerrero que le encantaba a Emilio, tú te ibas pian pianito con una...
Sí, yo chiquiteaba el trago.
Chiquiteaba. Sí. un virtuoso del
un virtuoso.
De la salud.
No, el toque sí me gusta, prefiero el toque.
Ah, ok.
Ah, bueno.
¿Pero incluso para chambear o no?
No, para chambear no. Recreativo okay. Nada más.
Ya, ok.
Sí, porque hay una, a lo mejor no mucha gente lo sabe, pero hay una historia que tú tienes también con Guillermo en el sentido de que también hicieron un guión juntos.
Así es.
¿Cuál? A ver.
Un guión de una película que iba a ser tres historias sobre la muerte, sobre el Día de Muertos. ¿No? Ajá. No, eran tres festividades diferentes. Entonces, el de Día de Muertos nos tocó a Guillermo y a mí. Y los otros directores eran Dana Rodberg, que fue mi mujer. Ajá. Y Alfonso Cuarón iba a ser el otro. No sé qué pasó con la producción, que nunca se armó. Pero bueno, Guillermo y yo escribimos el de que se llamaba Día de Muertos, que era sobre un niño que ve fantasmas, ¿no? Tiene mucha similitud con algunas cosas que aparecieron después en El Espinazo del Diablo.
Exacto.
Oye, qué buen dato ese ahí de la historia, cabrón.
Yo debía haber demandado al gordo por no...
Sí, todavía se puede.
Oye, pero la onda con Guillermo, obviamente con toda esta entrevista que dices que le... Ahorita antes de entrar al aire, me dijo Leonardo que lo hizo en 3 días. O sea, es una entrevista muy buena.
O sea,
buena
es un libro basado en una entrevista.
En una entrevista larga de 3 días, sí.
Órale. Sí.
Está genial.
¿Y por dónde se va? O sea, ¿cómo, qué orden agarró?
Pues el orden era cronológico, o sea, ajá, desde su infancia hasta la forma del agua, ¿no? Sí. Entonces ese era el orden. Y eso nos dio cierta estructura, porque... Hablábamos primero de una cosa, luego pasábamos a la otra, y sí, fuimos bastante ordenados. Aunque
se fueron a recuerdos comunes, o sea, recurrían también.
A recuerdos comunes, sí, claro.
Sí, ahí, claro. Cuando iniciaron la escuela de cine con Jaime Humberto, que estabas tú también escribiendo, ahí yo tengo todavía tu colección de lo de Tarkovsky, todos los
los libros chiquitos.
Estos chiquitos, está muy bien, ¿no? ¿No han vuelto a reeditar esos, Leonardo? No los han
vuelto. No, al contrario, los quemaron.
¿Cómo?
Un día
¿Cómo?
Me hablaron de la UDG para decirme, ¿usted necesita ejemplares de sus libros? Y dije, ¿como para qué? No, es que dice que están ocupando lugar en la bodega y ya los vamos a destruir.
No, man.
Tiene usted media hora para ver.
Tiene usted media hora. Exacto, así fue como un ultimátum. Usted
no
tiene
digas,
tanto para... Sí, entonces yo pedí algunos para regalar. Y ahí los tengo todavía.
Sí, yo tengo los tuyos ahí, en unos incluso firmados, y espero que este nuevo libro también me lo dedique.
Sí, por supuesto.
Me encantaría.
Oye, porque con Guillermo debe estar muy sabroso un proyecto de este tipo, porque es de esos tipos de personas, de artistas, que además son muy buenos para explicar su rollo, ¿verdad?
Es muy bueno para hablar. O sea,
sí, es muy bueno.
Es muy, muy bueno. Se entiende todo lo que dice, no se va por las ramas. Ajá. Va concretamente a lo que te truje, y es muy bueno, y además es divertido, es entretenido,
sí.
No tira rollo mareador,
exacto,
no,
exacto.
Es buenísimo.
Sí. O sea, él mismo, por eso lo invitan Cuarón y el Negro a que edite sus películas, porque él va directo al grano, y muchas veces muchos cineastas se van como por las ramas, como bien dices, si Guillermo tiene esa capacidad de contarte una historia que va directo. Y
sí.
A ver, yo aquí te voy a poner, porque yo sí lo voy a decir, mi película favorita de todas, que las he visto todas las de Guillermo, para mí es El Laberinto.
Ah, coincidimos.
A mí es mi preferida de todas.
A mí es la que más me gusta, es la que más me conmueve.
Sí, exacto.
Yo todavía no voy a decir cuál es la mía, ¿está bien?
Me parece muy bien.
Porque fíjate, a mí me gusta la Cumbre Escarlata porque... Tiene mucho de estas revistas que yo compraba, que se, uh-huh, ¿te acuerdas? De Editorial Novaro, que se llamaba Domingos Alegres, presenta Boris Karloff, ¿no?
Ajá.
Y eran como historias góticas.
Sí.
¿No? Que no es que te da mucho miedo para nada, pero pero tienen esta como idea de fantasmas góticos en casas con el frío y todo ese rollo. Me gusta, pero no es de mis preferidas, pero creo que tiene un hallazgo muy padre en el horror gótico.
Sí, sí fue una película incomprendida, porque todo el mundo esperaba una película de horror, no esperaban asustarse, y no iba por ahí. Ajá. Entonces la película no funcionó en taquilla. Creo que es su película menos taquillera de todas las que ha hecho. Ajá. Porque la gente la malentendió, ¿no?
Ajá. Sí. Yo fui de esos. ¿No te gustó? Y hasta me peleé con varios ahí amigos, o sea, a lo mejor sí necesito, pues, no sé, o sea, me faltaron tablas, acepto, puedo revisarlas si quieren. Ajá. Pero sí salí, yo fui de los que salí como un poco incómodo, decepcionadón, o sea, como ajá, que no conecté, o sea, y claro, y ahora ya bajé de categoría, digamos.
Oye, ¿tuviste la oportunidad de él? Guillermo me platicó alguna vez que fuimos a visitarlo allá a su casa, donde está su ¿cómo se llama? Gabinete de curiosidades.
Ah, antes sí,
de la que exhibió
acá. Antes de la exhibición, sí.
Pero me platicó como ciertas partes de esta película que tampoco logró hacer con Tom Cruise, que se llamaba Las Montañas de la Locura.
Sí.
Yo digo que esa hubiera estado muy cabrona.
No, hombre, imagínate Lovecraft hecho por Del Toro.
Sí,
sí, padrísimo.
Sí, sí, sí. Sí.
Esa fue una lástima que se haya cancelado.
Supongo que en este libro entrevista tocan muchas de las inspiraciones de Guillermo, supongo, o sea, sus cosas favoritas, directores, películas.
Sí, sí, todo eso lo tocamos.
Hitchcock es sus preferidos.
Hitchcock y Buñuel. Sí, sus favoritos. Y Kubrick.
No, pero es que Guillermo ya está muy cabrón, porque ahora sí está a ese nivel, ¿me entiendes? Porque
está en las grandes ligas, sí, está en las super grandes ligas. Sí.
O sea, cena con Scorsese y se platican cosas y les piden.
No, claro, y se cartea con Coppola y con Stephen King. Y con...
No puede ser, como un sueño, cabrón. ¡Qué perro, cabrón! Sí.
Fíjate, y esto tiene mucho que ver porque él explica ahí en el libro, lo que tú vas en la entrevista que le vas haciendo, que mucho de la onda católica que con su abuela, que vivían ahí por la calle Pedro Moreno y Robles Gil, tu casa, uh-huh, ahí toda esta onda de los terrores y los fantasmas y los miedos de las casas viejas de Guadalajara y toda la cuestión católica que la tenía y la tiene Guillermo
la
ahí.
Tiene. Mira, sí, tú, sí, claro.
Cuando fuimos, una de las cosas más impresionantes, no sé si te lo mostró a ti, a su gabinete, es que nos mostró a Gis y a mí un libro que estaba hecho con piel humana y era un libro que dice que...
No, ese no me lo enseñó.
Que él no quería abrir, abrir. O sea, que tiene ahí...
Una maldición.
Entonces yo...
Como el de...
Yo me asustaba de neta, cabrón.
Como el de Evil Dead, ¿no?
Sí, exacto.
Una maldición sumeria ahí.
O sea, me remitió a él de chavo cuando lo conocí, que era flaco el cabrón, que sí, se la pasaba asustándonos. Entonces yo digo, se asustaba a sus hermanos, pues ya nos volvió a asustar en su casa. Yo decía, sí, no lo abras, cabrón, no lo abras, no mames.
No, ya se supone que cualquier persona que está a menos de 2 metros del libro ya queda maldita. Ya. Entonces ya Trino y yo andábamos acá sacadísimos de onda, cabrón.
Eres un gran personaje y es un gran libro porque Guillermo está muy en mucha confianza contigo.
Sí.
Es decir, y haces preguntas muy pertinentes y es muy agradable el libro por lo mismo, porque te vas en lo mismo que yo hubiera preguntado. O sea, cuando estoy viendo las preguntas digo, ¡a huevo!
Sí, sí, es lo bueno de ser amigos tanto tiempo, que la confianza que generalmente no tienes cuando entrevistas a alguien que no conoces,
claro,
pues no se da. Y en cambio con aquí, bueno, la confianza como que ayudó a que fluyera todo muy bien.
¿Qué tan extenso es? O sea, ¿lleva ilustraciones?
Lleva unas fotos al final de él de niño, esas las cedió él, que son padres fotos, porque es el niño delgado, sí, ¿no? Uno supondría que iba a ser un niño gordito, pero no, era un niño flaco.
Flaco.
Sí. No, incluso de adolescente, cuando yo lo conocí en el ITES, en el Instituto de Ciencias, súper delgado, muy tragón, eso sí. O sea, siempre muy antojadizo de siempre de tacos y de garnachas. Y
exacto.
De gato, que son las que dices. Digo, hay una anécdota que es real, que ahí hay un restaurante en Guadalajara, creo que todavía existe, ¿te acuerdas? Que se llamaba, donde te venían unos sopes.
Digo, acá en Santa Teresa.
Sí, y en la Avenida México estaba otra sucursal. Pero lo que era lo famoso es que le guardaban el cochambre de las cosas.
¡El cochambre!
Y te lo daban en tortillas.
Sí.
Con salsa.
Imagínate lo que tenía eso. La grasa concentrada, ¿no?
Oye, pero ¿en qué consiste su dieta actual? Ahí no se metieron en ese tema, ¿no?
Frecuentemente habla de que conoció a no sé quién en una comida y que luego invitó a comer a no sé quién. La comida aparece de vez en cuando.
Sigue siendo ahí.
Sí, sigue estando.
Pero presente. Fíjate, en su cine, Leonardo, apenas ahorita yo siento que en La Forma del Agua ya hay algo sexoso, que estaba como ausente.
Sí. O sea,
nunca hay alguien cogiendo, pues, por decirlo.
Y ahora por primera vez hay. Sí.
¿No? Y la comida pasa de lado, tampoco es... No, siento que a veces hay directores que le dan mucha importancia a eso.
A la comida, sí.
Sí, o al momento de Scorsese con un vino y un pan en esta que se llama El Irlandés. Se están chingando un vino tinto con un pan y es como una parte que...
No, y toda esa parte de Goodfellas donde te enseñan cómo debes cortar el ajo y todo.
Exacto.
Eso.
Exacto. Sí. Guillermo no tiene esos placeres como que... O sea,
no, evidentes no están en su película. No, tienes razón.
Es chistoso eso porque...
Es chistoso porque la comida es evidentemente muy importante para él.
Ajá.
Yo me acuerdo que cuando empecé a ir a Guadalajara... Él me hacía tours gastronómicos y me decía, te voy a llevar a la mejor birria de Guadalajara. Bueno,
ya me imagino, claro.
A la mejor birria. Bueno, te voy a llevar al mejor puesto de tortas ahogadas. Puta, salí enfermo de esos tours. porque sí, era un retacarse de grasa de picante y de... Sí, no, pero muy padre, muy, muy padre. Yo recuerdo esos años con mucho cariño porque yo me divertía mucho con él.
Claro.
¿Cuándo te fuiste tú de Guadalajara?
Sí, de aquí, de Guadalajara, perdón.
Yo nunca viví en Guadalajara. Lo que pasa es que no, yo vivía en México siempre, pero viajaba constantemente. A veces incluso cada semana viajaba a Guadalajara.
Ah, con razón. Okay.
Sí, entonces yo estaba muy, muy presente, digamos, en Guadalajara y me quedaba en casa de Emilio, que era porque tenía un cuarto de huéspedes.
Sí.
Muy, muy padre. Entonces ahí me quedaba. Y si no, en hotel, cuando Emilio no estaba, cuando empezó a enfermarse, pues ya hotel, ¿no?
Emilio García Riera, amigos.
Exacto, sí.
Oye, Leonardo, ¿cómo es que entraste a Dicine la primera vez? ¿Fue ahí tu, digamos, cómo empezaste a escribir de cine y en dónde fue?
No, hombre, no, mucho más, mucho antes, soy más viejo de lo que calculas. Sí, yo empecé a escribir en el 1+1, que es un periódico que empezó a salir en el 77.
Sí.
Entonces, Emilio García Riera, que era el crítico decano de los periódicos, él se había salido en la bronca de Excelsior. Y le había tenido una columna permanente en Excelsior. Sí. Se salió con la bronca con Echeverría. Y cuando se forma 1+1, lo invitan a él a colaborar. Y él reúne a jóvenes talentos, entre comillas, entre ellos yo.
¿Quién más estaba?
Estaba Gustavo Montiel, estaba Eduardo de la Vega, que ahora vive en Guadalajara. Ajá. Estaba Ana Amado y ¿quién más? Y Nelson Carro.
Nelson Carro.
Entonces, ese éramos el equipo para que nos turnáramos la página de cine. O sea, escribíamos una crítica a la semana y nos íbamos turnando. Y era padre.
Muy interesante eso que dices de García Riera, porque tengo las últimas veces que he platicado con Cristina, le decía que me gustaba mucho un cuadro que ella tiene de Emilio, de la columna del Excelsior. Que es una donde habla pestes del Padrino y luego meses después en donde se pide disculpas diciendo que es una joya de se arrepiente.
Exacto. Sí,
y
eso fue
eso no lo hace quien sea.
No, ese fue unos grandes remordimientos haber escrito mal del Padrino. Sí. Además por razones ideológicas,
sí,
porque Emilio era muy ideológico.
Sí. Decía, estaba yo en el Partido Comunista y entonces todo lo veía como pro yankee, pro gringo, y no estaba viendo que estaba viendo una obra de arte, cabrón, que era chingona, ¿no?
Oye, pero sí. Leonardo, ¿a ti te ha ocurrido algo similar? O sea, en el sentido de que a la hora que revisas tu historia, notas que de pronto ciertas áreas del gusto has modificado o has añadido géneros que antes no te gustaban o...
Mira, uno siempre tiene chance de recomponer la historia, pero fíjate que no he tenido un caso como el de Emilio donde diga yo, qué güey fui, creo, he sido muy coherente en mis gustos y lo que me gustaba hace 20 años me sigue gustando ahora.
Sigue gustando,
Sí.
O sea,
De vez en cuando hay una favorita que la empiezas a ver y dices, puta, qué mal envejeció.
Exacto.
No, eso sí ocurre. Que hay una vez, es unas películas que te apantallan y después las revisas años después y dices, híjole, se ve repinche.
porque no sé si eso pueda pasar en los festivales que estás, obviamente, en otro horario, llegas muy, muy rápido a tener que adaptarte
al horario. Sí, por supuesto.
Que a lo mejor no hayas estado tú en el momento, ni en el humor, ni con el sueño, o a lo mejor con algo que ese día andabas mal del estómago, lo que tú quieras. O sea, puede ser algo.
Claro, todo puede afectar tu visión, ¿no?
Sí, que le dices a la peli, no eres tú, soy yo.
Yo, por ejemplo, confieso en esta vez, yo generalmente por el jet lag en los primeros días te duermes, siempre, ¿no? Por ahí de las 7 de la noche te empieza a agarrar un
¡qué horror! Sopor,
que es horrible porque te pellizcas y te mueves en el asiento y no hay manera, te jeteas. Ajá. Yo esta vez me jeteé en la película iraní, la que ganó un premio, el Grand Prix. En esa película iraní, yo de plano me cuajé.
Pues sí, cabrón.
Por eso ni escribí de ella, porque no entendía. Yo cuando me desperté ya el rollo iba por otro lado, no entendí nada, y yo dije, no, pues esta la tengo que volver a ver.
Te hubieras despertado aplaudiendo para zafar.
Exacto. Exacto.
Y ahora, tú estuviste en esta aplausos de horas, de muchos minutos de aplausos a la, creo que es a la película mexicana.
A las dos mexicanas, sí.
¿Cuáles son?
A la civil de una directora rumano-belga que se llama Teodora Mihai, que está bien, y la otra fue Selva de Fuego.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
De Tatiana Hueso. Y las dos tuvieron muy largas ovaciones, como de 8 a 10 minutos de ovación.
¡Ándale! ¡Qué bien!
Sí, pero el récord lo tiene el Gordo.
¿Ah, sí? ¿Con el Laberinto?
El laberinto tuvo casi 20 minutos de aplausos.
¡Ah, no manches!
Y es un récord en la historia de Cannes, porque además era curioso, él me contaba que parecía que se iba apagando el aplauso y volvía.
¡No, hombre!
Y parecía que estaba y volvía la ola. Entonces...
¡qué maravilla!
El efecto emocional de eso es muy fuerte.
Sí, ¿no? ¡Qué chido, cabrón! Sí, ¿tú no crees que haya sido muy mala suerte que ese mismo año en los Óscares haya estado La Vida de los Otros?
Fue muy mala suerte. Pero fíjate, yo esa mañana de la entrega de los Óscares le hablé al Gordo. Le dije, vas a ganar el premio Mejor Película Extranjera. Me dijo, no voy a ganar. Dije, ¿por qué no, Gordo? Sí, vas a ganar. Y me dijo, no, porque maté a la niña. Y eso los gringos no lo perdonan, ¿no? Mates a la niña.
Sí, sí. Claro.
Y en efecto, se cumplió.
Qué maravilla. Es verdad. Sí, es padrísimo que por fin le hayan dado el Oscar por esta de La Forma del Agua. Y obviamente, fíjate que también tuvimos la oportunidad que nos mostró un cortito que hizo para su serie esta de televisión que él produce, en donde hace una referencia, una perfecta, lo grabó en Canadá, en donde vive,
en Toronto. Sí.
Un perfecto ring con unos luchadores, como una película del santo, la hizo exacta, en blanco y negro. Con actores que se parecían mexicanos y panzones y todo.
Sí, no,
que los consiguió
no.
Ahí, que los consiguió.
Exacto. Eso la hizo para la de la epidemia.
Exacto.
Ahora está muy en boga. Exacto. La tendrían que volver a sacar. Sí. Sí,
sí. A ver, pero esa es serie.
Es una serie. Es una serie. Que él dirigió un par de episodios. Uno fue el piloto y el otro fue el de la lucha libre.
Sí, y hay un vampiro, bueno, es que creo que un
vampiro grande, maestro de todos los vampiros, que es del que emanan todos los contagios, ¿no?
Sí. Digo, porque la que he visto así de manera saltada, sin orden, retazo, la de Trollhunters, y se ve muy bien.
Sí, Trollhunters es la animación.
Se ve muy bien.
Es la animación. Sí. Se llama Superfan. No sé si tus hijos y Cristóbal y tienen esa onda.
Cristóbal sí la sigue, sí.
Sí la sigue, sí.
Oye, Leonardo, ¿y tú por qué decidiste ser, o sea, no casarte ni tener hijos? O sea, ¿deciste bien?
La verdad, nunca, si casarme sí hice.
Ah, sí, sí.
Sí, me casé con Dana Rothberg. Ajá. Y cuando íbamos a tener hijos, finalmente nos habíamos separado.
Ah.
O sea, nos ganó el divorcio. Íbamos a tener hijos ese mismo año y se antepuso el divorcio. Entonces ya no pude tener hijos y ya nunca se dio la ocasión. Ajá. Cosa que no me arrepiento, la verdad, porque los niños dan lata. Los niños dan lata.
Son muy enfadosos.
Sí, sí, sí.
Espero que no me esté oyendo Cristóbal ni.
Pero es que eso, digo, obviamente tienes toda la oportunidad, Leonardo, de escribir esto, de ver cine, es decir,
pues, de viajar.
De viajar sin problema, ¿no?
Exacto. Sí.
¿Eres de los que tienen así como Fer Solórzano, un perro, una mascota o algo así? No.
Tengo dos gatos.
Dos gatos.
Eso, cat people.
Sí, cat people, la huevo. Sí.
Chido.
Cuando te vas, les tiene que llevar a alguien de cuando te vas a Cannes y eso.
Mi hermano se hace cargo. Hermano se hace cargo, sí.
Perfecto.
No, sí, y son las consentidas, son.
¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman?
Se llaman Nicolasa y Adelita.
dos muchachas,
cabrón. Dos muchachas, sí. No, oye, una es hija de la otra.
O sea, pero dices, haz cuento, que el ritmo y de un festival sí es como que te parte el hocico, pero si vas en otro plan, ¿sí te gusta viajar?
Sí, claro.
Ah, me
encanta viajar. Okay. No, incluso digo, yo me hago el cascarrabias, pero la verdad, a la mera hora sí disfrutas de estar en un festival.
Híjole, yo creo que sí.
Sí, estás viendo películas, estás viendo gente, estás... Digo, este año de Cannes fue diferente, ¿no? Porque con la pandemia lo complicó todo, ¿no? Pero en un año normal sí es muy placentero de vez en cuando.
Ya tienes gente que conoces y que se saludan de que ¡eh, ya llegó otra vez Leonardo!
Sí, por supuesto, uno se hace de su camarilla. Ahora, muchos de los que yo frecuentaba, yo tiendo a tener amigos mayores que yo.
Ajá.
Con el resultado de que ya se murieron,
¡ash!
¿No?
¡Ash!
Sí, entonces tengo una gran cantidad de fantasmas, ¿no? Entre ellos Emilio, ¿no?
Claro, claro, claro.
No, entonces digo, tuve muchos amigos de esa camada y la mayoría ya no están.
¿El mundo de los críticos o también te llevas con actores?
Y con directores. Cineastas, y, sí, básicamente con cineastas, ¿no?
Cineastas, ok.
Sí.
Bueno, lograste que en el prólogo del libro escribiera una cosa muy bonita Felipe Casals sobre el toro.
Sí, ¿no? Sí, como mi anterior libro de entrevista de un cineasta fue con Felipe Casals, que lo hice para la UDG precisamente. Uh-huh. Me pareció bonito poner un nexo entre los dos libros, sobre todo tratándose de Felipe, que es un muy buen director de su generación, que tendiera un puente con la generación de Guillermo, ¿no?
Ya, ya.
De los tres amigos, obviamente admiramos mucho a Del Toro, pero ¿quién te gusta del cine Cuarón y el negro? ¿Los tienes como también al mismo nivel?
Me gustan el cine de los tres, pero desde luego tengo una preferencia por Del Toro, ¿no?
Ajá.
Sí,
Pero ¿cuál es tu película preferida de Cuarón, por ejemplo?
Roma.
Roma.
Roma es mi película favorita, sí.
Sí, está
me
padre.
Es una gran película.
Y ahorita que están diciendo... ahorita que están diciendo esto a nuevas generaciones de cineastas mexicanos, nombres que nos puedas dar como para tener en mente y estar listos, sí, y buscar.
Por ejemplo, Fernanda Valadez, que es una chava que acaba de sacar una película que está, creo que también en Guadalajara, que se llama Sin Señas Particulares.
Esa que acabas de decir que acaba de salir, pues,
se acaba de estrenar, sí. Está padrísima, está padrísima.
Fernanda Valadez, estoy apuntando.
Fernanda Valadez, sí. esa chava promete, digo, al menos, esta es su primera película y dices, híjole, con su primera película consigue eso, okay. Está muy bien, está muy bien, sí. Y hay varios jóvenes talentos que la verdad la están moviendo muy bien.
Sí, hay mucho movimiento, ¿verdad?
Hay mucho movimiento, sí, sí, sí. Y hay, ¿qué te diré? Como, bueno, antes de que le recortaran el fideicomiso y sí, antes de la pandemia, el cine mexicano estaba pujando, estaba yendo muy bien, pero ya el recorte y la pandemia ya le puso en la madre otra vez, ¿no?
Ya. Sí, ahí como que hubo un retraso en ese sentido, pero como que yo siento que todo mundo ya está buscando los patrocinios de las cuestiones de streaming, que ahora esa es la parte en la que a lo mejor, mientras el cine mexicano no pueda exhibirse en cines, primero por la pandemia, segundo porque no hay fideicomiso, lo que sea, se están yendo a hacer o series, o no perdiendo el músculo, pues, para luego hacer algo chingón, ¿no?
Claro, porque ese fue el caso de la de Ya No Estoy Aquí, Fernando Frías de la Parra, que le fue súper bien en Netflix.
Sí.
Tuvo una cantidad de espectadores que nunca hubiera tenido exhibiéndose en salas, ¿no?
Ajá, sí, sí.
Entonces, esa es la disyuntiva y ese es el gran tema de debate. ¿Qué debes hacer como cineasta? ¿Estrenarla en plataforma o estrenarla en salas?
Sí. Debe ser un lío eso. O sea, pero tú también sigues a las series. ¿Eres aficionado a ver series?
Algunas.
Fui aficionado.
Fui aficionado a Game of Thrones, fui aficionado a Breaking Bad, o sea, las clásicas sí las vi.
Sí, sí. Sopranos.
Sí, exacto. Pero me cuesta trabajo ahorita, que no ha surgido ninguna serie de ese tamaño, aficionarme a alguna. Me cuesta trabajo, sí.
Entonces ni empiezo mejor a sacar el tema, porque ya quiero empezar. No.
Me va a hacer quedar mal.
pero ¿tú cuál crees que sea el futuro realmente? A nosotros nos encanta ir a la sala de cine, por supuesto. Pero,
sí, por supuesto.
Pero ¿cuál crees que sea ahorita que están estrenando las al mismo tiempo que en, ya ves que ahora Scarlett Johansson se mandó a Disney, que porque las salas y
que ganaron dinero, sí.
Ajá. Pero ¿tú cuál crees que es el futuro en ese sentido?
Yo creo que va a seguir habiendo salas. En cuanto se acabe este pedo del virus, yo creo que volveremos a ir a las salas con mucho gusto, ¿no?
Sí,
es una costumbre que no se nos quita. Y como ustedes dos señalan, pues es algo padre, es diferente verlas en una sala que verlas en tu casa, ¿no?
Sí, sí, y como sí, ya hay quizá ahorita toda una banda que está ya quizá acoplándose totalmente a la casa, al streaming, queda todavía como más claro de que es como un espectáculo especial ir al cine, ¿no?
Exacto, sí. Es una experiencia diferente.
Sí, sí.
Desde luego.
Hay algo que ha tenido como una mala influencia en los espectadores, el streaming, porque la gente se cree que está en su casa con viendo Netflix,
exacto,
y viendo todo eso.
Y habla.
Habla y contesta el teléfono.
De fono.
Entonces, obviamente a mí me gusta ir, cuando ya sí voy a ver una buena película, voy a esas salas que tienen esos cojines ricos y que puedes ir. O sea, voy con
la hijita.
Sí, con la experiencia total.
Y la cena.
Pero al lado está uno. Sí, no, dile que se duerma. Oye, señora, estamos viendo la de Scorsese, por favor. O sea,
exacto.
Ahí hay alguna parte de educación que no hemos avanzado, y no lo digo que sea en México, es en todas partes.
En todas partes, por eso es lo bueno de los festivales.
Ajá.
Ahí el que habla es, bueno.
Ah, ya,
ostracizado,
claro.
Ostracizado.
Claro.
Si el que contesta el celular, bueno, lo queman en leña verde, ¿no?
Deportado.
Sí, entonces esa es una cosa buena de los festivales, que los espectadores todos son muy educados, nadie molesta a nadie, es en ese sentido es maravilloso.
Sí, ahí, ¿no? Sí está la religión del cine a tope, ¿verdad?
A todo lo que da, sí.
Oye, y de todos los festivales, el de Berlín, el de Canadá, es en Toronto.
En Toronto, sí.
El
de San Sebastián.
Sebastián, ¿cuál es tu preferido?
En términos de placer,
sí.
Ajá.
San Sebastián.
¿Por qué?
Ay, a qué ver, comes muy bien.
Comes muy bien.
Ah, claro.
Comes de lujo, la gente es amabilísima, las chavas son guapas, la ciudad es bellísima.
Es
de verdad un festival muy placentero y además la programación en sus secciones paralelas es buenísima.
Ah,
o sea, es como más ver, alternativo.
Es más alternativo y además es más relajado. No tienes la presión de Cannes, ¿no? Entonces eso lo hace más disfrutable. Sí, San Sebastián fue por muchos años el como el remanso de sí. Placer, sí.
Claro.
Sí, sí.
Bueno, está la que... de, dijeron la de, ¿hay una en Venecia? O
hay el principal, el de Venecia, sí.
Ese está perísimo.
¿Ese no te gusta?
Es carísimo.
Es carísimo.
Carísimo. Porque además no se realiza en Venecia, que estaría muy chingón.
Ajá.
Se hace en el Lido, que es una de las islas que están.
¡Ah!
Entonces tienes que viajar en Vaporetto.
Ajá.
De la Venecia actual, digo, la original. Ajá. Hasta al isla, que la isla es bastante pinche, no tiene nada.
Ajá.
Más que el festival.
yo siempre me he imaginado que ir nada más como turista a un festival de esto debe ser muy padre, porque no tienes ninguna responsabilidad y nada más andas ahí una semana que te diste o no sé cuánto, nada más ahí langareando y yendo a comer chido y pelis todo el día. Sí. Me suena como un gran plan, cabrón.
No, claro, a mí me encantaría poder ir sin tener la responsabilidad de escribir.
Sí,
esa
sí.
Es una friega, sí. Echarte dos cuartillas diarias es y buscar sobre todo la hora en que tienes que escribir,
claro,
esa es la friega.
Sí, sí.
¿No? Pero me encantaría ir así en plan de que no tengo que escribir, voy nada más a ver, como tú dices, ¿no? Voy nada más a ver, a jamar bien. Sí.
Tenemos que lograr un día, Camacho. O sea, hay que la Chora TV no nos querrá mandar.
Con Leonardo.
Sí, exacto, yo soy su Sherpa.
Sí. Hay que ver cómo lo manejamos para el presupuesto.
Sí, cómo no.
Oye,
cómo no.
A mí uno de los que me llama la atención, pero siento que por la fecha, es Berlín, el de Berlín, pero debe ser un Berlín frío.
No. A mí Berlín me gustaba cuando era más joven. Ajá. Ahora que ya los huesos me crujen, no me gusta porque hace mucho frío.
Claro,
mucho
frío. La verdad es que sí. Es una ciudad espectacular y me imagino que también.
La ciudad es padrísima y está lleno de monumentos, digo, de museos, de sí. Cosas arquitectónicas padres. No, es no se come muy bien.
Ajá.
Los alemanes no se les da la comida.
No se les da eso, no.
No. Puro chucrut.
Exacto. Sí. Y el de Toronto podría ser también una buena opción, ¿no? Es padre, ¿no?
El de Toronto es padre, a mí me gusta mucho el de Toronto.
Tenemos, o sea, que elegir uno útil. Trino para enfocar baterías. Oye, y
San Sebastián.
El de San Sebastián.
San Sebastián, okay. yo les recomendaría que
intentaran. Que ya la semana que entra, ¿no? Que le van a dar un premio a Johnny Depp por su
sí, trayectoria, ¿no? esos premios que se sacan de la manga, porque sí. Precisamente ellos quieren estrellas. Para que
sí,
vayan.
Sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
sí.
El premio Donostia se da a alguien que va a engalanar la ceremonia y tal. Y a Johnny Depp lo agarran de capa caída, ¿no? Sí. Ahorita que ya no lo contratan.
Anda tristón.
Sí, anda tristón.
Pues me lo cancelan. Sí.
Lo demandaron, sí. Lo demandó su mujer. Sí.
Pero sí, ¿no te acuerdas que también el año pasado hicieron eso muy. No el año pasado, antepasado, que fue a Woody Allen, ¿no? Es un momento en el que. Estaba saliendo el documental de Mía contra de Farrow,
sí,
contra Allen,
sí,
y demás.
Sí.
Que el otro día tuve una plática con amigos muy cercanos y decían, yo no voy a ver a Woody Allen. Entonces digo, hay que dividir la parte en la que, primero, el documental tiene un sesgo que nada más es Farrow. Yo no
es
soy
Farrow, es la única voz que oímos, es la de ella. Sí.
Pero hay que dividir al artista. Al cineasta, pues, o de esto, del personaje real, es decir.
No, claro, digo, Caravaggio era un asesino. Caravaggio mataba gente.
Mataba gente.
Y sus cuadros son maravillosos. Entonces, claro. No puedes decir, no voy a admirar a Caravaggio porque era un matón.
Sí,
¿no?
Sí. O Herzog, un loco.
Sí.
En las filmaciones, un cuate desquiciado y todo, y pues, ni modo que no vayas a ver.
Polanski, ¿no? Polanski que sí es un cabrón. Ajá. que sí violó a una chava de 13 años.
Ajá. Pero, ¿sigue en problemas o en
sí,
qué?
Sigue
¿cuál
en
es
problemas.
Su estatus? Ah, ok.
Su estatus está...
No puede entrar a Estados Unidos.
No puede entrar a Estados Unidos porque lo arresta.
Ya,
sí. Ya. Sí. Pero su cine es buenísimo.
Sí.
¿Cuál no, es? Cuál, tiene que separar.
¿Cuál, ¿en qué va él? ¿Cuál es su última película?
La del caso Dreyfus, Yo acuso, que aquí se llamó el... Le pusieron un título mafuso, pero en francés es Je accuse.
Ah, yo no vi esa, yo no la vi. No, no.
Ah, es padre película. Es padre.
Pues sí. Es de las últimas que yo vi, creo que sí es de él, ¿no? En la que están en un, nada más en un departamento y unos papás van a protestar.
Esa, esa.
Sí, que se me hizo buenísima.
También. Sí, sí, sí.
Fíjate que hay una aplicación que a mí me gusta mucho últimamente, estoy viendo mucho cine ahí que se llama Movie, que más es muy barato.
Ah, sí, es muy barato, Movie Land.
Y tiene... Sí. Y tiene
no, muy... tiene un montón de películas muy buenas,
exacto.
Sí.
Exacto. Y luego todavía una cosa que era entre comedia o no, parecía más bien un episodio de o de Twilight Zone o de Dark Mirror, que se llama The One I Love. Y era
no la conozco.
Una pareja que va con un terapeuta, que es en este caso Ted Danson, es como cine ajá. alternativo gringo, y sí. él los manda como a una villa padrísima en California, en donde pues, es una casa padrísima y tienen una casa de huéspedes. Entonces cuando, por ejemplo, él va a la casa de huéspedes, se encuentra ahí a su mujer, pero a la es ella, pero es la versión de su mujer que le gustaría que fuera. Cariñosa, buena onda, la y luego sale y la ve que está acá, o el marido igual, ajá. O sea, el marido es bien buena onda en la casita, pero acá es un hijo de la chingada, y entonces empiezan a decir, oye, pero te acabo de ver allá, no inventes, y sí se ajá. dan cuenta que ahí está ajá. padre, está padre la...
Ah, digamos, la voy a buscar.
No, qué bueno que dices, porque justo andaba ahorita queriendo preguntar si valía la pena meterse a esa onda de...
Vale, movie, sí, Movie vale mucho la pena, porque es cine que no vas a ver en cartelera, ¿no? Es un cine diferente, es un cine alternativo, digamos, con muchas cosas europeas o asiáticas muy padres.
Porque me habían dicho que estaba el problema de los subtítulos y que muchas no tenían subtítulos.
No,
¿eso, no, no es cierto?
Todas tienen, no, todas tienen.
Ah, y se ve perfecto, se ve igual que se ve lo
sí,
que
es HBO Max que Netflix. O sea,
sí, exacto. Se ve perfecto.
¿Y perfecto. Tú la tienes para tu tele o en tu iPad?
En mi computadora.
Que soy primitivo. Ah, ¿para computadora?
Sí. No, yo lo tengo en la tele. En la tele está.
¿Cómo lo pasas a la tele?
Es que las teles nuevas ya traen una onda que tú ya la app la pones ahí. Entonces ya fíjate. Puedes directamente y se pone.
Tengo que renovar mi tele entonces.
Sí, te recomiendo que sí.
¿Tienes pantalla gigante, aunque sea?
Sí, yo tengo pantalla grande, grande, sí, sí, sí.
Grande, bueno. Grande. Sí.
No, yo esa es una de las cosas que cuando también me gustaba mucho de la casa de Guillermo, del gabinete de curiosidades del estudio, es que tenía un sillón tan cómodo de piel en donde podía enfrente ver en una pantallota cómo se ve en las salas. Pero aquí sí yo tuvimos la oportunidad, que seguramente a ti te ha invitado, de ir a Warner, a los estudios Warner, cuando estaba editando Titanes del Pacífico.
Ajá.
Y lo vimos sentado como el Capitán Kirk en medio de...
No, impresionante.
O sea, estaban los de audio un lado, estaban los de edición del otro lado, le ponían la película y el cabrón se volteaba y nos decía, estábamos atrás, nos dieron de comer delicioso, por
supuesto. Ajá.
Y nos decía, miren cabrones, esto no lo van a ver en el cine Tonayan en Guadalajara, nos decía. No se va a oír ni ver nunca en su vida como se ve aquí.
Exacto.
Y la verdad es que decías,
sí, sí, sí,
chingón,
sí.
¿No?
Sí, no, no, eso nunca lo he hecho. Nunca lo he hecho, por desgracia.
Nos invitó a ver la edición y luego a cenar y a ver.
Digo, a la hora de entrar ahí al cuarto de edición, no me acuerdo cuánto rato pasamos ahí, si 20 minutos o media hora viendo, porque ahí ya más bien fue ver un ratito al señor en acción y luego ya salirnos por la puerta ahí.
Sí, claro.
Pero sí fue un quemón de que cuando te das cuenta de lo que significa el talento para ser director, que dices, no, pues es que sí es algo muy cabrón, o sea, muy especial, sí, como director de orquesta tal cual. Coordinando, hay un montón de gente yéndose al detalle tras detalle tras detalle, o sea, muy, muy cabrón.
Sí, es una chamba muy específica, muy ardua, muy trabajosa.
Sí, no, o sea, yo quedé atorado.
El que es un director bueno realmente tiene un mérito, cabrón.
Sí, y creo que Guillermo tiene esa capacidad, porque yo fui asistente de dirección de Doña Lupe.
Mira.
Y Y la verdad es que tiene una muy buena capacidad de visualizar el asunto, de ver lo que quiere y de tratar a todo mundo. Yo me lo imagino que, y sí me dicen que luego de repente se pone como muy...
Muy intenso.
No con los actores, con los actores con siempre los logra, exacto, con los actores siempre logra un bonding muy sabroso de poder trabajar con ellos, y trabaja muy bien, pero no es un director complicado que te haga hacer cosas que no le gusta al actor o a la actriz. Sí te escucha,
ese es mi memo.
Pero sí tiene su idea. El güey lo respetan mucho porque tiene la idea muy clara. O sea, a veces dicen que hay directores como Clint Eastwood, que dice, bueno, podemos hacer la otra toma. El actor le dice, ahora sí me va a salir bien. No, ya quedó. Ya está muy viejito, entonces dice, vámonos a lo que sigue, vámonos.
Sí, ya tiene 90 años, cabrón.
Y acaba de hacer una nueva película.
Hace una nueva, sí, y le salen bien, además. Sí, grueso, es lo más raro del asunto.
Como Woody Allen,
Woody Allen, sí. Salen bien. Pero Woody Allen apenas tiene 80. Sí. Clint ya rebasa los 90, cabrón.
¿Tiene 80 Woody Allen?
Sí. Pasaditos de los 80.
Kurosawa, ¿hasta qué año filmó?
Hasta los 70s.
Sí. ¿Pero la edad de él?
Del 70s, te digo. Hasta los 70s de él.
De él, mira.
No llegó a los 80s.
No llegó como Clint Eastwood a los 90. Clint Eastwood,
creo que él y Manuel de Oliveira son los que tienen el récord.
¡Qué grueso, cabrón!
Oliveira a los 100 años todavía hacía cine.
No puede ser, ¿de verdad?
Sí, a los 100 años hacía cine.
No puede ser, cabrón, no, sí. Pues un récord mundial. O sea,
mi
no,
papá a los 86 ya no iba al cine. No, o sea, no,
claro. Yo ahorita ya estoy cansado. Sí.
Oye, Leonardo, ya se nos fue la hora.
Que pues.
Tu libro lo podemos conseguir en librerías y digital, ¿dónde? En todos lados, ¿no?
En todos lados, en cualquier librería y en digital, en Amazon. En fin, se puede conseguir.
Está padrísimo, la verdad es que me encantó. Tiene mucho, el inicio es toda mi infancia, como la explica Guillermo, donde vivió su abuela, sus hermanos, todo padrísimo. Te damos las gracias por haber querido estar aquí en La Chora, porque además te admiramos muy cabrón, y porque tu sentido del humor a la hora de escribir, pues ya sabes, yo soy fan tuyo, cabrón.
Oye, queremos otra cenita. De mis últimos recuerdos contigo, es una cenita muy chida ahí con Fernanda.
Con Fernanda, por supuesto.
Algo así, hombre, ¿qué te cuesta, cabrón?
Pues cuando vengan aquí al defectuoso.
Sí, la armamos.
Sí, por favor.
Órale. Muchísimas gracias, maestro.
No, a ustedes.
Mucha suerte con el libro. ¡Vámonos!
Gracias. Gracias al señor Piz que nos grabó el día de hoy. Gracias también a Rudy Almeida. Y aquí nos vemos el próximo jueves. La Chora Interminable.
Vayan al cine y se lo lavan. Hasta luego.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.